Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Exactamente 1:07 p.m. Ya estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día, viernes 30 de junio de 2017. Agradezco mucho que nos sigan acompañando. Gracias a todos aquellos que se están conectando en este momento. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Caminante Fiscal. El tema a tratar será NIF D5, arrendamientos. Y para llevar a cabo este programa ya nos estamos enlazando a Veracruz con el titular, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Antes de iniciar, quiero rápidamente recordarles nuestros datos de contacto para que sigan en comunicación con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios a través de WhatsApp 2224-846095. Líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Redes sociales y Skype, Sinergia Inteligente. Damos inicio con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes, comenzamos.
Bueno, buenas tardes. Ya fin del primer semestre. Ya llevamos la mitad del año. Así que la pregunta es, ¿qué hemos hecho en lo que va del año? Yo siento como que no he avanzado con gran cosa, pero de verdad es tanta información. Hoy, por ejemplo, ya tenemos la segunda resolución, otra vez en la página del SAT, adecuado. Está la regla ahora para lo de la contabilidad, que pueden optar por no enviarla para los del sector primario, que está en UMAS. Está también el diferimiento de los avisos de lo de tercerización, que se va hasta diciembre. Sabemos que el programa lo iban a liberar ahorita en junio. Por X o por Y situaciones, ya se pasó hasta diciembre. Vamos a esperar ya con los cambios de aquí a septiembre, prácticamente ya con los que es el nuevo paquete económico. Ya más falta julio, agosto, ya prácticamente está ahorita por ya tenerlo listo. Ahorita va a estar en comisiones y esperaremos qué es lo que viene en el paquete económico ya para el 2018. Y pues hay varias novedades. Recordemos que mañana tenemos lo de la factura electrónica 3.3. Ya están mandando los packs, ahí los demos, sus comentarios, lo que tienen que checar para mañana amanecer con la nueva factura 3.3. Les recuerdo que el formato del catálogo cambió el día de antier. Se adecuó por lo que es lo de los anticipos, que todavía no termina de cuajar. Al día de hoy se tenía previsto que cambiara la guía de implementación, la guía de famosa de llenado que nosotros le hablamos. El momento, todavía en la página, está actualizada al día de hoy precisamente. Se actualizaron las preguntas frecuentes. Ah, aquí está. Tenemos guía de llenado global. Está fresquecita. Estamos subiendo precisamente ahorita en las redes sociales. Nos pueden seguir vía Facebook, Ortega Asociados, Ramón Ortega, un servidor, y vía Twitter, @OrtegaYasoc, de Asociados, abreviado, Ortega Yasoc. Ahí estamos poniendo las novedades. La guía de llenado del CFDI Global, vamos a ojearlo rápidamente antes de entrar al tema de la NIF, el CFDI Global, documentación técnica del EVEN, efectivamente es campos nuevos, adecuaciones, fue la que faltaba del CFD Global. Hoy la tenemos publicada en la página del SAT, siendo que mañana entra la versión 3.3. Por lo tanto, los invito a que puedan descargar la guía de llenado de la factura global, versión 3.3. Bueno, pues como podrán ver, así nos hemos ido todo el año, novedades, actualizaciones, que si empieza a andar, no piensa andar, cursos de CFDI, novedades sobre los CFDIs, y mañana tenemos la gran inauguración, mañana sábado, probablemente algunos con resaca, mañana sábado, algunos siguen tristes por el partido de la selección, pero ya tenemos que ya irnos prácticamente al segundo tramo del 2017, ya para ir cerrando lo que no se hizo en el año, pues muy difícilmente se podrá hacer ahorita lo que queda, se pueda retomar, pero viene el cierre ya, estamos en la mitad del año, precisamente hoy, como dijeran los maestros fiscalistas, hoy es el último día del último mes de la primera mitad del ejercicio, o sea, 30 de junio de 2017. Muy bien, siendo con la novedad que les acabo de comentar y todo lo que hemos hecho, desde la próxima, dentro de dos semanas, gustaría hablarles sobre aspectos económicos, pero al parecer seguiremos hablando, retomaremos con el aspecto fiscal, ya con los cambios del CFDI, y ya con el trabajo, las novedades y las situaciones que se verán con los famosos complementos que la resolución miscelánea dice que serán obligatorios a partir del 1 de diciembre, pero pues, obviamente pues, si ocupas la nueva versión, pues tendrías que ocuparlos, ¿no? Entonces ahí todavía hay una lagunita en la ley y veremos su aplicación como tal durante el transcurso de, pues ahora sí, del mes, ¿no? Ahora ahí sobre preguntas frecuentes y demás, como les acabo de comentar, pero pues eso ya va a ser sobre la marcha, ¿no? Muy bien. Ya en Veracruz está haciendo un poquito de calor, pues probablemente se prevén lluvias, de la gente inclusive está poniéndose para salir, se vence la verificación vehicular, tenemos reglamento de tránsito, multas. Aquí en Veracruz, ahorita que entra el 5 de julio, de manera obligatoria para las revisiones, 1 de julio nuevo reglamento, y es que tenemos un poquito de tráfico en la ciudad por las filas que se están haciendo por la verificación. Muy bien. Tenemos dentro de la auscultación, ya para ir entrando al tema, lo que es la NIF CFD, la NIF de 5. Vamos a dejar a un lado el tema de la facturación. Tenemos la NIF de 5. La NIF de 5, voy a hacer rápidamente un refreshment, un recordatorio. En México actualmente tenemos el boletín de 5, que es el de arrendamientos. Ese de 5, el arrendamiento se clasifica en dos, que es el capitalizable y el operativo. A manera de resumen, para no ser tan técnicos, hablar en el argot contable común, por no decir corriente, el común, que es el entendible, el capitalizable normalmente es el que llamamos el financiero, el arrendamiento financiero, tal es así que en el internacional así venía, y el operativo, que es el que se va al gas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Y por qué es el problema? ¿Por qué este cambio? Para que le podamos entenderle, ¿no? El capitalizable es el que se va al activo y conforme se va devengando, se lleva a depreciación porque el activo es tuyo, simplemente está vía de financiamiento, se debe. Y el otro, el operativo, es el que se va al gas, es la renta operativa, la renta del mes. Esa es para distinguirla. Una se va al activo, otra se va al gasto. Una es amortizado, se va depreciando, eso en base a un contrato, se está haciendo un financiamiento. Y el otro simplemente es lo del mes. También hay contratos, a veces no, y no tiene por qué llevarse al activo. Ahora, el famoso activo no circulante, que nosotros sabemos que se llama el activo fijo. Ahora bien, ya que tenemos claro la diferencia entre ambos, el registro contable, para no irnos a la parte que marca el boletín de 5, prácticamente son los activos financieros reconocidos, y se va a llevar el interés por devengar, que es lo del financiamiento, y la diferencia se va a tener en un pasivo, que es la obligación del arrendamiento. Estamos hablando del arrendatario, el que está obteniendo el beneficio, ¿no? Y cuando se hace el pago, se cancela la parte de esta obligación, se carga al pasivo, se cancela, se hace el pago, sale de bancos, y la diferencia, el interés por devengar, se cancela contra los gastos financieros, el interés que es del financiamiento. Y la parte de lo que es del activo, pues se va a base a su depreciación, cargo al gasto, depreciación con abono a depreciación acumulada del activo en cuestión, ¿no? Ese es el asiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando vamos y revisamos operaciones de arrendamiento, suele suceder que la contabilidad no reconoce activos, siendo que inclusive el mismo contrato te señala que al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo es de tu propiedad, o sea, los riesgos son tuyos. Pues bien, luego le llega al contador, pues estamos hablando de algo común. Llega al contador, miren que es el pago de la renta del automóvil. Ah, sí, está muy bonito el automóvil. Están viendo la limitante, cuánto costó el automóvil. No, simplemente renta, o que así me lo vendieron, que no tenía una limitante. Ah, ok, perfecto. Y lo contabiliza, pues el pago de arrendamiento, pues es renta, ¿no? Cargo a gastos, su cuenta arrendamientos, el IVA, que luego algunos ni lo desglosan dentro del pago, y abono a bancos. Y así lo lleva durante 4 años, 3, 4, 5 años, y de pronto le llega al dueño con la factura. Aquí está la factura del automóvil. Dice, oye, espérame, ¿pero cómo se va a pagar? No, si se pagó, fue el arrendamiento, fue el financiamiento de ese que se obtuvo para adquirir el automóvil, y te quedas, ya todo lo llevé a renta. Sí, era un pago de arrendamiento, un arrendamiento financiero. Ah, y luego, no, pues tienes que registrar el automóvil, que el automóvil es de nosotros. Ah, ¿qué pasó? Como la persona, el contador, nunca tuvo la información que esa operación, en base a un contrato que nunca le llegó, por cierto, y lo mandó al gasto. Igual suele suceder que, aun teniendo el contrato, luego en los términos que se viene del contrato de arrendamiento financiero, no especifica qué va a pasar con el bien al final. Inclusive no viene, les mandaron el famoso machote del contrato, es más, ni firmados están, pero ya el vehículo, el activo, ya lo tienen y lo operaron. Y luego al final de la operación dice, no, lo vamos a vender. O, no, ¿sabes qué? Lo vamos a regresar. Y lo registraron como activo y realmente nunca fue un activo de la empresa, ¿no? Había una interpretación en la norma internacional, que era en base a la norma internacional contable, en la cual hacía la aclaración de cuando no se especificaba, no se tenía la certeza de qué pasaba con ese bien arrendado, había que aclararlo a nivel notas y medir qué tanto era factible de que se consideraba como un activo. es que al final del día decían, pues va a valer de la depreciación menos el activo, su saldo va a ser cero, que es igual que si me lo llevé vía rentas o que fue vía resultados, el gasto en contra de la depreciación. Dice, mira, si bien esa interpretación es la internacional porque en México nos regula el D5, el arrendamiento, pues lo que pasaba es que se tomaba la interpretación como tal en base a la NIC, que no quedaba clara. Como había ciertas situaciones de errores en los registros contables y se desvirtuaba la información contable, porque vía lacing, o también se utilizaba un laceback, que es el famoso, se vende y a la vez ese activo, como lo vendiste, lo rentas. Ahora el que se lo vendiste se llama un leasing back o un sell a leasing back, que es cuando se transfiere el activo a otra entidad, pero se obtienen los beneficios de todas maneras. Esa es una operación muy común, inclusive por estrategias que se realizan en las empresas de grupo, y voy más allá, hay hasta para efectos fiscales, en la cual la autoridad en las revisiones obviamente se tienen que mostrar los contratos por la razón de negocios que conlleva estas operaciones de tener tanto un beneficio financiero como un beneficio fiscal. Entonces, con esa figura se hacen estrategias. Bueno, regreso, no es el tema del día de hoy. Este tipo de figuras, el arrendamiento financiero, así como el arrendamiento normal, el arrendamiento operativo, había mucha controversia en las revisiones, inclusive en el registro de operaciones, que es cuando se veía llevar como un activo, cuando realmente era parte del gasto, y hacer la corrección de errores en los estados financieros de acuerdo a la NIF B1, porque en lugar de haberse llevado al gasto, tenía que reconocerse dentro del activo, era una deuda, había que crear el pasivo, y obviamente el reconocimiento de esto te afectaba en los índices de apalancamiento de las empresas, obviamente, puesto que al reconocer un pasivo que no lo tenías, que era con la financiera, con el que te daba el leasing, pues obviamente se disparaba, pero se contraponía porque tú también reconocías el activo. Entonces tenías que demostrarle, en base al análisis financiero, que ese activo te estaba generando ingresos a futuro. Y ya tenías que hacer un estudio de deterioro, qué tanto importe era de los activos, igual si tenía un efecto fiscal, reconocer el efecto en D4. Realmente tiene mucha importancia este D5 por el impacto que tienen los estados financieros y también tiene una situación de índole fiscal. Entonces, como esto sucedía en la práctica, la norma internacional contable se adecúa y en México pues no estamos ajenos por el término de convergencia. Entonces cambia a la IFRS, que es la 16, la de arrendamiento, y al cambiar sucede algo muy importante que recoge en este boletín que está en auscultación, que es la NIF D5. Sobre de esto, que ya una vez que hicimos todo el antecedente y el porqué y los registros y cómo se realiza, vamos a hacer una pausa, una primera pausa, y al regresar vamos a comentar el cambio y las afectaciones que se podrían tener en los estados financieros. Vamos a la primera pausa y ahorita comentamos más sobre el D5.
Actualízate en el mes de julio participando en los cursos en línea. Consecuencias fiscales del outsourcing para 2017. Viernes 7 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública y maestro en derecho fiscal Juan Carlos Gómez Barrón. Análisis del impuesto al valor agregado en la industria de la construcción. Miércoles 12 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte contador público y licenciado en derecho Efraín Salvador Miramón. CFDI de nóminas versión 1.2. Implicaciones fiscales, laborales y de seguridad social. sábado 22 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte, licenciado en Contaduría Pública, maestro en Administración y especialista fiscal, Juan Carlos Victorio Domínguez. La defensa de los derechos humanos del contribuyente, viernes 28 de julio de 10 a 3 de la tarde. Imparte, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, Juan Raúl López Villa. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo con jurisprudencia y tesis relevantes de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia, las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Estrategias financieras de los impuestos, escenario 2016-2017, del autor maestro Arnulfo Sánchez Miranda. Adquiérelo con el 30% de descuento, venta directa en Puebla y el 25% de descuento en el interior de la República Mexicana. Para más información, comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. SinergiaInteligente.com.
Beneath the Mexican sky, drink some margaritas by neon blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Maestro Ramón, continuamos.
Sí, gracias. Les comentaba del porqué entonces este cambio, de que luego hay situaciones de errores en reconocimiento y demás. Y entonces lo que hace el cambio en la IFRS, en la norma internacional, que es la 16 de arrendamientos, lo que hace, ¿saben qué? Todo lo que tenga que ver de arrendamientos, todo va al activo. Todos. Y entonces, digamos, ¿cómo va a ser esto posible? Dice, sí, obviamente hay unas excepciones que ahorita los vamos a hablar. Lo que pasa con la IFRS, la norma internacional, es que se desvirtuaba mucha información. Y yo estoy de acuerdo con eso. Realmente había muchas situaciones de errores contables que obviamente impactaban a la información de estados financieros. Entonces, se le llamaba off the record, off balance, fuera de balance, porque no estaban en el cuerpo del balance general, estaban en resultados. O sea, que al final de cuentas el residual quedaba dentro del resultado del ejercicio, esto no era correcto. Entonces, lo que la NIF en ocultación nos lleva es esto, al igual que la norma internacional 16, que cambia también con la norma internacional contable, que era la anterior, si no mal recuerdo, era la 17, si no mal recuerdo, y aunque por supletoriedad no aplicaba, había ciertas situaciones que nosotros ocupamos en la interpretación. Entonces, todos los arrendamientos, no importando su clasificación, ojo, no importando su clasificación, para el arrendatario, va a quedar como activo. ¿Cuándo va a tener la excepción? Porque también hay excepciones. Si es, son dos. Si hay un arrendamiento de corto plazo y cuando hay arrendamientos de activos de valor bajo, solamente hay dos excepciones, tanto en la norma internacional como la que se mandó ocultar, es que sean arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor, de valor bajo. Todos los demás tienen que estar como activo. Y ya, dependiendo obviamente el periodo, las fechas y demás, entonces ya se mandará a resultados. Entonces, con esa situación, nosotros vamos a tener que adecuar nuestra información como arrendatarios si se incumple con lo que está estableciendo la norma contable. Ahora bien, esta norma entraría en vigor a partir del 2019, entonces todavía tendríamos tiempo para irnos preparando prácticamente ahorita cómo estamos en los tiempos. A ver, estamos junio del 2017, ¿no? Lo que establece la norma, recordamos que es un periodo de ocultación, este vence el 15 de septiembre. Ustedes pueden entrar a la página del CINIF, que es www.cinif.org.mx, donde dice normatividad, viendo que es auscultación, viene la carta de promulgación, la carta de auscultación y la NIF en cuestión. El proceso de auscultación es para que todos aquellos interesados en los cambios de la NIF, todos los interesados, puedan mandar un correo al CINIF haciendo sus comentarios u observaciones. Entonces tienen que checar si obviamente son entidades que manejan arrendamientos, el que es el arrendador sigue igual, no tiene ningún problema. El que tiene el cambio es el arrendatario, el que obviamente tiene el activo al cual se le transfiere el riesgo para reconocerlo. Y así como la norma internacional 16 va a entrar en 2019, la norma mexicana entraría en vigor también a partir del 2019. Entonces tendríamos todo 2018 para irnos adecuando a esta norma que yo pienso, yo creo, que estaría dentro de los 5 cambios más fuertes que ha tenido la norma de información financiera. De ahí su importancia. ¿Por qué decimos de los 5? Primero, cuando cambia la norma, los principios de contabilidad al marco normativo, que es el que manejamos al día de hoy, y cambian los postulados básicos, ¿no? El marco conceptual junto con lo que es el la parte de los postulados. Posteriormente tenemos el cambio de lo que es el inventario, el C4 por reconocimiento, los cambios de metodología del reconocimiento del inventario, aunados a cuando fue el cambio de fiscal del pasar a las compras al costo de lo vendido. Fue un cambio muy trascendental y muy fuerte. De ahí tuvimos el cambio igual del el D1, que todavía al día de hoy lo seguimos masticando, que ya lo hemos comentado, el de ingresos, dado que en México no tenemos una NIF, no tenemos una NIF de ingresos, nada más que se aclaró que es por contratos con clientes, entonces no son todos los ingresos. El otro pues, sería este, la NIF de 5, y de entrada de la serie C, aparte el de que fue el de inventarios, el C4, yo metería con lo que fue el C11, que es el de capital contable, o el efecto de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Entonces, en mi opinión, este cambio de la NIF de 5 sería uno de los principales cambios en la norma y tendrían una afectación impresionante, obviamente al dejar de hacer el reconocimiento, si es el capitalizable o el operativo, no importa, tiene que entrar dentro del activo financiero, dentro de los activos de la empresa. Ahora bien, hay una situación que cabe aclarar. Dentro de las dos excepciones que estábamos hablando, que sea dentro de los 12 meses o que dice de corto plazo y los de bajo valor, los de valor bajo, la norma no te estipula que es un valor bajo. No viene. ¿Por qué? Porque lo que es el importe, la importancia relativa, podríamos decir, no es igual una empresa multinacional, grande y demás, a una empresa pequeña, una pyme. Entonces, designarle un valor bajo es una de las situaciones en la cual la NIF mexicana ahí tendría que evaluarse mediante el juicio profesional para, en lugar de mandarlo al activo, considerarlo como un valor bajo y entonces mandarlo al gasto. De igual manera, el de un arrendamiento de activos por un plazo de menor de lo que fueran de 12 meses, pues el contrato nos daría los puntos para reconocerlo como tal. Entonces, en esta NIF, en este NIF que está en ocultación, vuelvo a repetir, está en ocultación, esos dos exclusiones que nos da el D5, la NIF D5, pues también entraría en una situación de juicio profesional, dado que no aclara los montos de considerarlo como valor bajo, y obviamente que el periodo de menor de 12 meses, pues también tendríamos que checarlo en base a contratos, porque sabemos que luego hay contratos que son de 3 años, 4 años, 5 años, que por ejemplo los mandan al gasto conforme se va utilizando, lo van mandando al gasto. Entonces, realmente la clasificación o las exclusiones que se están haciendo abonan a lo que actualmente tenemos al día de hoy, que es necesario aclarar. Yo digo que sí, simplemente que nos da más elementos para ser más minuciosos para el reconocimiento de esta NIF D5. Vuelvo a repetir, se va a reconocer todo como parte del activo, y si no quedan todas esas exclusiones, no se lleva al gasto, no se permite registros fuera de balance, off balance, fuera de, todo tiene que ir dentro de. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con este reconocimiento del D5, ¿no? Hay un postulado para hacer esta aclaración de las exclusiones que se llama sustancia económica. Ese término sustancia económica, que es darle el reconocimiento conforme a la naturaleza de la operación, sucede porque no es pasado, al día de hoy tenemos ese asunto, que varios reconocían un arrendamiento operativo cuando era un arrendamiento financiero. Entonces había que reconocerlo por la diferencia, modificar obviamente los estados financieros, manejar la nota del porqué, y ya quedaba reflejado. Te voy a repetir, reconocías el activo, depreciabas, y también así como reconoces la obligación, pues obviamente el pasivo pues incrementaba. Entonces cuando tú dabas en los análisis financieros el pasivo entre el activo, pues ya tenías pues una importante diferencia, obviamente sin incluir los activos no circulantes, pues sí te daba obviamente un porcentaje como de apalancamiento. Esta situación obviamente checada por las autoridades en materia contable, dicen, pues sabes que este reconocimiento pues realmente lo tendrías que hacer porque la obligación existe. Y esto tiene una representación fiel, recordemos cuál es la representación fiel, de lo que es la operación en sí. Entonces, lo que se maneja del arrendatario, ¿qué tenemos que tener en consideración? La norma nos establece seis puntos. Primero, identificar el contrato de arrendamiento. Obviamente que el contrato de arrendamiento te va a dar la pausa porque ahí se ven las obligaciones, el tiempo, quién se queda con el activo, bla, bla, bla. Ok, primero, identificación del contrato de arrendamiento. El segundo, la eliminación de la clasificación de arrendamientos operativos o financieros, lo que estábamos hablando. Solamente un reconocimiento que va a ser el de activo. El tercero es por el cambio del reconocimiento, que estamos hablando, va a haber un aumento en los activos bajo arrendamiento, porque hay que separarlos dentro de los no circulantes, los que están bajo arrendamiento financiero de los que no están. Es uno de los puntos importantes de una relación de negocios. El tercero es por el cambio del reconocimiento, que se espera un aumento en los activos de bajo arrendamiento y los pasivos financieros de un arrendatario. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Aquí el asunto es que en la presentación de estados financieros, en las razones financieras, en la interpretación de la información, pues se va a ver un poco apalancado, empresa con más obligaciones, y es por eso que en las normas de revelación, en las notas, tendremos que ser muy finos para dar reconocer la tabla, el importe de las amortizaciones, si hay una restricción, si está asegurado, bla, 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 para que no tengamos ningún problema con el reconocimiento de esta diferencia, ¿no? El otro, que es el cuarto, son cambios en la naturaleza de los gastos que van relacionados con dichos arrendamientos, obviamente por parte del arrendatario. Y es muy común, oye, fíjate que se echó a perder eso. No, pues si ese activo estaba bien desde que yo te lo di. No, pues no nos sirve. Bueno, aquí hay que verificar la naturaleza de esos gastos, si realmente van a ser parte del activo o gastos. Entonces, este punto, que es el cambio de la naturaleza de los gastos, sí hay que tenerlo en visualización con lo que es el contrato de arrendamiento y la persona que te va a trabajar. Por ejemplo, si yo contrato a una persona, vamos a suponer, para que haga un cierto trabajo y al final del día realiza otro, se está desvirtuando, la operación es lo que nosotros llamamos sustancia económica. Sustancia económica es registrar la realidad de las operaciones contables. Y recuerdo porque en los postulados se menciona un ejemplo que le repetí, les decía al inicio que se utiliza como una estrategia de negocio. Transfiero el activo, enajeno el activo a otra empresa del grupo, la empresa A le vende un activo a la empresa B. La empresa B le paga, le transfiere los recursos por la venta de ese activo, pero la empresa A sigue utilizando el activo, siendo que la empresa B es la que tiene la factura, está a su nombre, y es la que pagó por el activo. ¿Qué es lo que pasa? En el estado financiero de la empresa A, que ya no aparece el activo, que recibió un recurso a cambio de ese activo, sigue generando ingresos por el uso de ese activo, siendo que ya no lo tiene. En cambio, ese activo está en la otra empresa y la vuelve a depreciar porque obviamente tiene el valor de adquisición. Dice el postulado, oye, realmente no se vendió el activo porque tú todavía lo sigues hasta utilizando. Fue otra operación. Entonces, el postulado de sustancia económica va a ser súper importante para, obviamente, reconocer el activo vía arrendamiento. Recordemos que el arrendatario ya no tendría la separación entre operativo y capitalizable, o el financiero, con las excepciones del de valor bajo o menor de 12 meses. Entonces, tenemos que checar los contratos para reconocer, obviamente, la operación. El quinto es que se modifica la presentación de flujos de efectivo relacionado con los anteriores arrendamientos operativos conforme al boletín de 5. Esto es por la presentación que se guardaba por esas operaciones. Lo voy a repetir. Hay varias situaciones de estrategias que se pueden hacer con activos fijos. Y es por eso que el momento que cuando nosotros vemos el estado de flujos de efectivo, las operaciones que se realizan con ellos, pues son muy identificables. Salen a la vista al momento de hacer el estado de flujos de efectivo, ¿no? Y por último punto, para hacer la segunda pausa y ya para despedirnos, en resumen, se modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando el vendedor arrendatario transfiere un activo a otra entidad y arrienda, renta este activo en vía de regreso, un leasing back, ¿no? Entonces sí tenemos estos 6 puntos de los cambios en la norma en base a este de 5 que tenemos que tener cuidado. Y vuelvo a repetir antes de hacer la segunda y última pausa, entra en la página del CINIF, les pido unos datos, son libres, no hay ningún pago el registro, y podrán entrar para descargar la auscultación. Yo les invito a que lo lean, vean el periodo de auscultación, opinen, porque este cambio es uno de los principales que vamos a tener en nuestra norma mexicana, como les comenté, y tiene un impacto increíble en los estados financieros. Realmente, un reconocimiento de un activo no arrendado en los estados financieros con el pasivo en cuestión, créanme que se crean meganotas de aclaraciones y demás, de revelaciones, y el impacto futuro que podrían tener. Vaya, son varias implicaciones, un deterioro de activo fijo, cuánto representa, el valor de depreciación, los componentes de ese activo, si está pagado o no. Inclusive podemos checarlo contra lo que es la deducción inmediata. Nada más para hacerlo rápido antes de irnos a este corto. En deducción inmediata, los activos adquiridos, que te marca la legislación, no te dice que efectivamente tienen que estar pagados. Entonces, nos sirven estas figuras para estrategias, vuelvo a repetir, y inclusive en el decreto de beneficios en base a deducción inmediata, se hacen referencia del IVA por la operación de la enajenación del arrendamiento, que ese es otro temazo. Podemos inclusive armar una plática de arrendamiento financiero, tratamiento fiscal sobre esas operaciones, pero parte de la situación fiscal ilegal, y por eso es, dentro de los 6 puntos de estos cambios que les he comentado, el contrato te va a dar la pauta y tendremos que checar realmente la naturaleza de la operación vía sustancia económica. Bueno, ahora sí, vamos a la segunda y última pausa y hacemos un breve resumen.
Adquiere el libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles Ante el Fisco, de los autores, licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Lee en 2017 la información que otros dirán en 2030. Adquiérelo a través de sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. La nueva defensa fiscal. Mexicanos invencibles ante el fisco. Actualízate en el mes de julio participando en los cursos en línea. Consecuencias fiscales del outsourcing para 2017. Viernes 7 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte, licenciado en Contaduría Pública y maestro en Derecho Fiscal, Juan Carlos Gómez Barrón. Análisis del impuesto al valor agregado en la industria de la construcción. Miércoles 12 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte, contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. CFDI de nóminas versión 1.2, implicaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Sábado 22 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte, licenciado en contaduría pública, maestro en administración y especialista fiscal, Juan Carlos Victorio Domínguez. La defensa de los derechos humanos del contribuyente. Viernes 28 de julio de 10 a 3 de la tarde. Imparte, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, Juan Raúl López Villa. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com.
Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Vamos a continuar con el último bloque para concluir ya con este programa. Adelante, maestro Ramón.
Gracias. Rápidamente, la NIF en auscultación, que es el D5. La clave es el cambio al arrendatario. Ese es el cambio fuerte que hay en el D5. Aquí se reconoce el activo, por lo que es el derecho de uso del bien, y un pasivo por el arrendamiento. Entonces, ese es el principal cambio. Y una vez que nos quede claro, de ahí partimos a lo demás, con las exclusiones y lo que tenemos que checar de la sustancia económica. ¿Ok? Bueno, trae unas definiciones. El D5 menciona aquí el arrendamiento a corto plazo, que lo que les comentaba de la exclusión, por eso lo voy a leer como tal, porque es algo muy importante, que nos va a dar la pauta, se va al gasto o queda dentro de los activos financieros. Dice: arrendamiento a corto plazo, aquel que en su fecha de inicio del arrendamiento tiene un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos. ¿Qué es esto? Si el contrato es menor de 12 meses, entonces estamos hablando de que va a corto plazo, y entonces, por lo tanto, ese no se lleva al activo, y ese se lleva al gasto. ¿Ok? Entonces, por eso es importante las definiciones, porque de esta definición vamos a ver cómo lo vamos a reconocer. ¿Cómo lo reconocemos? El estado de situación financiera y en las notas, recuerden, el activo, con los derechos de uso, y vamos a revelar el pasivo por este arrendamiento. Activo contra pasivo. Activo por el bien y el pasivo por la obligación, ¿no? Y en el estado de resultado integral se va a llevar el gasto por depreciación o amortización de estos activos, porque como está como activo lo vamos a llevar vía depreciación, y los pagos por arrendamiento a corto plazo por activos de bajo valor, y por estos montos no se va a incluir la evaluación del pasivo. Y el gasto por interés, obviamente por lo que es el arrendamiento, el financiamiento, ese va dentro del RIF, dentro del resultado integral de financiamiento, y se desglosa y se pone en notas. Obviamente cuando pongamos la nota del arrendamiento, tenemos que poner el resumen del contrato, una pequeña tablita, cuánto es por año, cuánto es lo que afectó en resultados, cuánto queda pendiente, y amarrarlo a nivel notas contra lo que está presentado dentro del estado de situación financiera, ¿no? Y el estado de flujo es lo que comentábamos, el pago por el pasivo del arrendamiento y el interés del mismo, y estos pagos de arrendamiento a corto plazo, que es el separado, no van a incluirse dentro de la evaluación de esos pagos, aunque van a quedar dentro del mismo resultado. Como podrán ver, esta eliminación del reconocimiento como tal van a tener una situación dentro de los estados financieros del reconocimiento que se da, y lo que más le comentaba, la afectación en la presentación de los estados financieros y el análisis que se hace el mismo por las razones financieras que se toman. Eso es de mucho cuidado, y es por eso que tenemos que estar al tanto de esta operación. Muy bien, espero que con esos comentarios se haya quedado un poco más claro de qué se trata la auscultación de la nueva NIF de 5, que vuelvo a repetir, termina el periodo el 15 de septiembre de comentarios y observaciones, el periodo de auscultación, para entrar en vigor el 1 de enero del 2019, por lo que tendríamos todo 2018 para ir previendo estos cambios, aunque obviamente se puede aplicar de manera anticipada, y el arrendador de los bienes no va a tener ningún cambio del tratamiento contable. Más sin embargo, las revelaciones que se tengan que hacer por vía del arrendatario van a ser mucho más amplias. Entonces vemos que lo que se busca es que se acaben estos malos registros, estas distorsiones en los estados financieros, y evitar que se contamine la información financiera por un mal reconocimiento. Entonces, queda ahí el boletín, que lo pueden descargar, y obviamente que cuando más adelante, ya cuando quede la NIF, ya con los comentarios y observaciones, ya lo veremos mucho más adelante. Y ya daremos a conocer con la nueva normatividad, probablemente contable, es lo más seguro, ya en 2018, con los cambios que se tienen. Voy a repetir, este es uno de los principales cambios en lo que lleva la legislación contable, y ir previendo estas situaciones para sobre todo entidades medianas y grandes, que es donde manejan una cantidad de activos. Estamos hablando de empresas arriba de, ¿qué les gusta?, de 100 millones de ingresos, que tienen la capacidad, obviamente, para adquirir activos de mucha cuantía. Por ejemplo, aquí en Veracruz, para cerrar ya la plática del día de hoy, viernes, aquí en Veracruz tenemos empresas de puerto que manejan muchos activos, por lo que son las grúas para descargar y manejar lo que son los contenedores. Entonces, aquí en la localidad tenemos esa situación. Probablemente en su localidad tendrán empresas de grano donde se manejen cierto tipo de maquinarias, que tengan vía arrendamiento, vehículos, que es el común denominador, el común en la práctica. Ellos serían para pequeñas y medianas empresas, por el reconocimiento que tengan que hacerlo. Entonces, vemos que esta NIF sea para pequeñas, medianas o grandes empresas, tiene una afectación muy importante y por eso es relevante esta NIF de 5 próxima a entrar en vigor una vez pasado a los cultas. Bueno, pues un placer haber estado con ustedes, gracias ingeniera Soledad. Obviamente ya por estos ya acabamos el primer semestre y esperemos que el siguiente semestre que inicia mañana o la entrada en vigor del CFDI con la nueva versión pues sea mucho más productivo, de mucha salud, de mucho trabajo y obviamente vendrá mucho más conocimiento al respecto, por lo tanto los invitamos a seguir en este programa de Caminante Fiscal. Buen fin de semana a todos, buen cierre de mes y Dios mediante nos vemos en 15 días, pero vamos a hablar sobre la novedad que sería el tratamiento ya parte operativa del CFDI 3.3 con sus complementos y las guías de llenado, que es donde está toda la fuente de información. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.